¿Cuán importante, hermanos, es guardar un buen testimonio dentro de la iglesia? De manera que nuestros hijos más pequeños, como dijimos en un estudio pasado, aprenden más viendo que oyendo. Y por eso es importante tener y venir con una buena disposición cada vez que venimos a los estudios. La palabra de Dios dice que cuando venimos a congregarnos, como no hemos visto en el libro de los Hebreos, el capítulo 10, es que cada vez que nos congregamos estamos haciendo una profesión ¿de qué? De fe. Realmente nos presentamos ante Dios con un corazón sincero. Que el día de hoy, sea quien sea que predique, que vengamos con esa disposición, con esa hambre y con ese deseo de escuchar la palabra de Dios. Que lo poco o lo mucho que entendamos, lo poco o lo mucho que Dios nos quiera revelar, que estemos prontos a absorberlo, a entenderlo y a practicarlo. Y segunda cosa, y mayormente el día de hoy, casi todos los estudios, más bien todos los estudios, la palabra de Dios dice que si queremos que Dios nos escuche, Cristo dice: si alguno tiene algo contra alguien, ¿qué es lo que debemos de hacer? Perdonar. Marcos capítulo 11. Tenemos que tenerlo todo el tiempo en nuestra mente. Así es que, hermanos, mirémonos el rostro, y no literalmente, mirémonos el rostro hoy los unos a los otros. Cualquier malestar que esté en nuestro corazón, cualquier cosa, cualquier irritación, cualquier malentendido, cualquier cosa que obstaculice la comunión y el amor entre nosotros, que hoy podamos perdonar. La palabra perdonar, como lo hemos visto en Marcos 11, se refiere a soltar algo. Hay algo en nuestro corazón, puede ser orgullo, puede ser soberbia, puede ser una irritación, que el Señor nos dice que debemos de soltar y entregárselo a Él. Así es que si hoy queremos que Dios nos hable y queremos participar bien de la cena del Señor, tenemos que perdonarnos los unos a los otros, así como Cristo nos perdonó. Y durante algunas conversaciones que hemos tenido con nuestro hermano, no se preocupen, no voy a predicar 5 minutos más y voy a entregar el lugar a nuestro hermano. En algunas conversaciones que hemos tenido con nuestro hermano Juan y con los ancianos, cada vez que tomamos la cena del Señor, debemos de recordar y conmemorar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Cristo dice, cada vez que comes de este pan y bebas de esta copa, la muerte del Señor que anunciáis. Y Cristo dice, hacedlo en memoria de que. El día de hoy, lo que tiene que estar fresco en nuestra mente es que hubo alguien que pagó el precio de nuestros ¿qué? Pecados. Y que ahora seas gentil, seas mexicano, seas inglés, seas ruso, seas quien seas. Si hemos depositado nuestra fe en Cristo, ahora formamos un cuerpo ¿en quién? En Cristo Jesús. Y este cuerpo debe de mantener la unidad doctrinal, espiritual, la comunión del amor de Dios como cuerpo en Cristo. Vayamos a 1 Corintios, por favor, capítulo 11. Versículo 23, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12 y el versículo 15. como bien sabemos, la carta Romanos no es una carta sistemática, pero es muy parecida a una carta sistemática. Y en el capítulo 12, el apóstol Pablo nos comienza a decir cuáles deben de ser aquellos deberes, aquellas enseñanzas que el cristiano debe de ser en conclusión o resultado con la salvación que Dios nos ha dado. Y una de ellas gira en torno al amor. Mira lo que dice el versículo 9, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 9, dice: el ágape sea sin hipocresía o sin fingimiento. De manera que debemos de amarnos sin fingimientos, de una manera verdadera, así como Cristo nos amó. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y esta palabra se refiere a un amor de familia. Quiere decir que como miembros de la Iglesia de Cristo, ya no debemos de vernos como extranjeros o como personas desconocidas, sino como familia de Dios en Cristo. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozaos en la esperanza, perseverando en la tribulación o sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y hoy nuestro versículo clave, que nuestro hermano Juan va a estar hablando, va a ser el versículo 15, que dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y esta es la unidad que el creyente debe de tener junto con el cuerpo de Cristo. El cristiano es llamado a compadecerse y estar unánime con sus hermanos. Y sin más, voy a darle lugar a nuestro hermano Juan.
Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están todos? Espero que todos estemos bien esta noche, hermanos, y que todos estemos contentos por estar aquí de nuevo en la Iglesia del Señor. Tengo una pregunta para empezar con el estudio de hoy, y es esta: ¿quiénes de ustedes o quiénes de nosotros son personas que cuando algo sucede en el trabajo, o sea, nos soltamos la mano, o nos damos un golpe en la espalda, o en un lado, o en un pie, seguimos trabajando? Decimos: ah, me siento bien, estoy bien, pero ahí está el dolor. El hermano levantó la mano. Yo también muchas veces me golpeo y pues, tengo una cortada, debo ir a limpiarme esa cortada, pero sigo trabajando, me limpio con mi traje y seguimos. Pero aún sigue doliendo esa cortada. Muchas veces podemos herirnos y nos hacemos fuertes ahí trabajando, pero en realidad hay dolor y se debe tratar con cuidado. No se puede ignorar tal necesidad que tiene tu cuerpo. ¿Cuánto sirven nuestras manos? ¿Cuánto sirven nuestros pies? ¿Cuánto sirven nuestros oídos? ¿Poco o mucho? Los usamos todos los días, todo el tiempo, sin parar. No pensamos en eso, pero son cosas que se usan mucho. Y cuando algo le sucede a una parte del cuerpo, a un miembro del cuerpo, el demás cuerpo lo reconoce. Las demás partes del cuerpo lo sienten. Y dentro de la iglesia puede pasar lo mismo, hermanos. La iglesia, o la Biblia nos enseña que la iglesia es un cuerpo en Cristo. Y muchas veces los miembros que son, tienen diferentes funciones, pueden estar pasando por cosas, pueden estar sufriendo, pueden estar doliendo, y Pablo usa una analogía para enfatizar la importancia de la unidad dentro de los miembros de una iglesia local. La Biblia llama a la iglesia un cuerpo en Cristo, y dentro de ese cuerpo hay muchos miembros con diferentes funciones, y vemos que en 1 Corintios 12 y en Romanos 12, como vamos a estar leyendo ahorita, Pablo usa esa analogía para enfatizar la importancia de la unidad dentro de los miembros de una iglesia local. Y el día de hoy vamos a mirar por qué debemos estar pronto para mirar esa necesidad de nuestros hermanos. Eso es lo que vamos a estar mirando hoy. Y vamos a estar leyendo el capítulo 12 de Romanos. Por favor, si pueden abrir sus Biblias ahí. Romanos 12. Y vamos a ver qué es lo que dice Pablo. Ya estamos ahí, ¿verdad? Versículo 1. Así empieza diciendo Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y para ver qué son esas misericordias de Dios, después ustedes pueden leer del capítulo 1 al 11 para ver a qué se refiere Pablo. Después dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo está llamando a los creyentes de Roma, que aún no los ha visitado, tiene un gran deseo de ir a visitar a esas personas, y aún no ha ido, solo ha conocido de su gran fe, en Romanos 1 habla de esto, pero él les llama la atención en que nosotros no debemos tener un concepto más alto de lo que nosotros en realidad somos. No debemos de ponernos en una posición que es superior a los demás, tener una mente altiva. Dicen que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque si hemos leído Romanos, en Romanos 3 dice que todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esta salvación que presenta Pablo en estos capítulos es por fe, es por gracia. Ahora, nadie debe de qué tener una mente altiva, porque todo lo que tenemos es por gracia. Esto es por la fe. Después dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Tenemos manos, tenemos pies, ojos, oídos. Tenemos muchos diferentes miembros, pero todos trabajan diferente. Pero trabajan por un mismo propósito, y es para que el cuerpo funcione de una manera correcta. Versículo 5, así nosotros, o sea, los creyentes, habla Pablo, siendo muchos, ¿cuántos somos? Somos varios en una iglesia. Hay iglesias de miles de personas, cientos. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Cuántos cuerpos hay en Cristo? Hay solamente uno. Y nosotros, como creyentes, pertenecemos a ese cuerpo, Cristo siendo la cabeza. Y todos miembros los unos de los otros. O sea, debemos de sujetarnos nosotros mismos los unos a los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Ahora, si tenemos un don, es para la edificación de la iglesia. Es para instruir a los demás miembros del cuerpo. Si tienes un don, es para usarlo. Pero, ¿cómo quiere Pablo que hagamos todo esto? Versículo 9. El amor sea sin fingimiento, como decía nuestro hermano Jesse. No una manera hipócrita, sino así como Cristo nos ha enseñado. ¿Y cómo nos enseñó Cristo? Sacrificialmente. Un amor real, un amor ágape. Pero que ese amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, o sea, no sean flojos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Aún en la tribulación debemos de seguir orando. Versículo 13, compartiendo, para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y el versículo 15 es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y aquí, hermanos, vemos que Pablo nos da muchas diferentes cosas que el cristiano ahora debe de ser. Basado en la salvación que tenemos, justificados por la fe, ahora esta justicia, ¿cómo se debe de ver imputada en nuestras vidas? ¿Cómo se debe de una manera práctica? Pues empieza desde el versículo 9, ¿qué debemos hacer con nuestros hermanos? Y aquí en el versículo 15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Primero aquí, la palabra gozar o gozo expresa una alegría, expresa un sentimiento de alegría o placer intenso ante una cosa que impresiona los sentidos o la sensibilidad artística o afectiva. En general, es un sentimiento de alegría que es causado por tal cosa. Y Pablo, ¿qué dice? Gozaos con los que se gozan. Después vemos un contraste. Vemos un contraste y aquí dice, llorad con los que lloran. Vemos los dos lados de los sentimientos humanos. Alegría, gozo y por otro lado, llorar, que mayormente es causada por dolor, es causada por sufrimiento. Tenemos estos ambos sentimientos. Llorar expresa tristeza, dolor, sufrimiento. Y Pablo te manda a llorar con los que lloran. Y nos manda a gozaos con los que se gozan. O sea, en tiempos buenos debemos de gozarnos. En tiempos malos debemos de llorar. Si hay sufrimiento, si hay tribulación. Por un lado, Pablo nos dice gozaos y por otro lado nos dice llorar. Pero ahora, ¿con quién debo yo gozarme? ¿Y con quién debo yo llorar? Pues, ¿está hablando de qué? Deberes cristianos entre el cuerpo de Cristo. Lo hemos visto en el versículo 3, 4 y 5. Eso implica que debes de estar al lado de tus hermanos en momentos de gozo y gozarte. Y a la misma vez, cuando hay sufrimientos, sufrir al lado de ellos. Pablo te manda a gozarte como si tal cosa estuviera pasándote a ti. Y dice llorad como si tal cosa te estuviera pasando a ti mismo. Debe de haber ese sentir que lo que tus propios hermanos están pasando por estuviera pasando a ti mismo. Ahora pregunta por qué dice esto Pablo. Esto es un deber tuyo, hermano. Esto es un deber tuyo, hermana. Que ahora si somos cristianos, ahora si hemos sido justificados, debemos de estar ahí con nuestros hermanos en los tiempos de gozo. Y estar ahí con nuestras hermanas y hermanas en tiempo de sufrimiento y tribulación. Llorad con los que lloran, dice Pablo. Es nuestro deber cristiano porque todos somos un cuerpo. Y este cuerpo no está dividido, no está separado, sino debemos de ser un cuerpo unido en la verdad, en Cristo por la fe. Ahora, como dije, nosotros tenemos un cuerpo. ¿Y qué pasa si un miembro, una mano, está cortada? ¿Acaso no vas a hacer nada para arreglar ese problema? ¿No vas a hacer algo para parar de sufrir aquí en tu mano? ¿O si un pie, una rodilla te duele, acaso no vas a hacer algo para que posiblemente te ayude en no sentir este dolor? Y la respuesta es sí. Sí, porque los miembros de ese cuerpo físico son importantes y los necesitamos todos los días. Y también el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, tiene muchos miembros, todos con funciones diferentes. Hay personas que son pastores, son ancianos en esta iglesia. Hay diaconisas en esta iglesia. Hay creyentes nuevos en esta iglesia. Todos tenemos funciones diferentes. Y si un miembro es honrado, ¿qué debe de hacer los demás? Gozaos, dice Pablo. Y si un miembro padece, ¿qué debemos hacer? Debemos de doler con él. Porque cuando algo le sucede a un miembro de la iglesia, y porque la iglesia es un cuerpo, cada hermano, cada hermana es llamado a simpatizar y de sentir lo que está afectando a la otra persona, ya sea gozo o sufrimiento. Si no hacemos esto, ¿cómo pues podemos decir que somos cuerpo, somos parte de ese cuerpo por la fe? Imagínate, si decimos, pues, él es mi hermano, él es mi hermana, y sé que está pasando por un problema, ¿verdad? Sé que ellos están pasando por un tiempo difícil, pero no sé, ya ellos. No sé cómo, pues hay que se la averiguar a ellos. Están en una posición muy difícil, y la verdad no sé cómo la van a hacer. Espero que estén bien, pero solo miramos de lejos. ¿Acaso eso sería llorar con ellos? Esa mentalidad, o sea, soy parte de la iglesia, pero realmente no sé qué sucede con mis hermanos. Realmente no sé qué está pasando en sus vidas. No sé qué necesidades tienen. ¿Acaso en realidad esa mentalidad cabe dentro de una persona cristiana? Esa mentalidad no tiene un lugar, o no debe de tener un lugar en nuestra cabeza. Esa mentalidad no nos ayuda a estar más cerca a nuestros hermanos, sino demuestra que lejos estamos en conocer a nuestros hermanos. Y eso no es ser un cuerpo, sino estar alejado, independizarte del cuerpo. Eso solo demuestra que no estamos en comunión con nuestros hermanos. Y entiendo que todos somos personas con diferentes personalidades. Unos hablamos más, otros hablamos menos. And I get that. Pero todos pertenecemos a un solo cuerpo. Cuando nosotros creemos en Cristo, somos ahora partícipes de ese cuerpo. Y no podemos decir para siempre, es que me da pena. Es que yo no soy el tipo de, yo no soy la persona que habla mucho con personas. Pues en el cristianismo no puede ser así, porque los hermanos tienen comunión, ¿verdad? Entendemos que hay personas con personalidades diferentes. Pero, ¿cómo pues vas a comunicarte con tu hermano? ¿Cómo pues un día vas a levantar tu teléfono y hablar de tu hermano? ¿Cómo pues, estando en la iglesia, vas a empezar una conversación con tu hermano? ¿Y por qué? Para conocer las necesidades de tu hermana, para conocer las necesidades de tu hermano. No podemos decir para siempre, es que me da pena hablar a mis hermanos. Me da pena empezar una conversación con ellos. Deja de decirte algo. Si no hablamos con nuestros hermanos, nunca vamos a saber qué es lo que está pasando con ellos o si podemos servirle en algo que les falte. Falta más comunicación. A mí me falta más comunicación. A la iglesia le falta más comunicación. Escuchen lo que dice 1 Corintios 12, 26. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Dice todos, no unos. Todos los miembros se duelen con él. O sea, la persona que está doliendo es parte del cuerpo y los demás miembros no son indiferentes a lo que está pasando. No nomás ven y no hacen nada, sino están ahí doliendo con esa persona. Y si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. O si un miembro es honrado, todos los miembros con él se regocijan. Está unido el cuerpo, hermanos. Está ligado por la fe en Cristo. Este es Pablo hacia los Corintios. ¿Y por qué estaba? ¿Por qué? ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de Corintios? Pues hemos visto envidias, celos, contiendas, grupos por acá, grupos por allá. Unos seguían a tal persona, otros seguían a otra persona. Muchas cosas estaban pasando en esa iglesia. Y por eso Pablo dice, esto no es celebrar la cena del Señor. Cuando os reunís no es para lo mejor, sino para lo peor. Esto no demuestra unidad, sino falta de unidad. Y debemos de arrepentirnos. Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Lo que quiere enfatizar Pablo aquí es tu deber como cristiano en relación con tu hermano y hermana. Estar al lado de ellos en cada momento, tiempo de gozo y en tiempo de sufrimientos, tribulación, dolor, llorar con los que lloran. Estar al lado de ellos en cada momento, ya sea para gozo o para sufrimiento, tribulación, dolor. Debemos estar prontos para que la necesidad de ellos ahora se haga la de nosotros. Si entendemos esto, muchas veces podemos saber la necesidad de nuestros hermanos, pero no la hacemos la de nosotros. Si somos un cuerpo y debemos de padecer con los que están doliendo y honrar a aquel o regocijar con aquel que es honrado, perdón, debemos de hacer la necesidad del hermano, la necesidad de la hermana, nuestra propia necesidad. You have to make their necessity your necessity. Dios nos manda que seamos pronto para simpatizar con lo que le pasa a tus hermanos. Y en la iglesia habrá todo tipo de tiempo para poner eso en práctica. ¿Cómo lo sabemos? Por el pasado. ¿Ha habido tiempo de gozo, hermanos? Sí. ¿Ha habido tiempo de donde estamos llorando? ¿Donde hay dolor? ¿Donde hay sufrimiento? Sí, en el pasado. Lo hemos experimentado en el pasado y va a haber mucho más de este tiempo en el futuro. Hay momentos de gozo y alegría. Hay momentos de llanto también. Si tú ves a un hermano que está triste y padece, ¿acaso será un tiempo donde tú vas a gozarte? ¿Acaso será un tiempo donde tú vas a estar relaxing, como dicen por ahí, kicking back? Maybe vamos a prender la tele sabiendo que tu hermano está sufriendo, sabiendo que tu hermano está pasando por algo, en vez de ver en qué puedes servir, en qué puedes ayudar. Muchas veces estamos muy cómodos en estos. Y así es, hermanos. Muchas veces vimos esa burbuja. Tenemos una rutina que solamente hablo con mis hermanos cuando estoy en la iglesia. Solamente hablo con mis hermanos lunes, viernes, domingo. Y los demás días, de verdad, no tengo ninguna responsabilidad con ellos. Pero no es así. Todos los días debemos de hablar y estar en comunicación con ellos. Y también, si un miembro del cuerpo es honrado, ¿acaso no debes de gozarte en eso? ¿A quién no le gusta gozarse? A todos nos gusta estar gozosos. Pero muchas veces, eso es todo lo que queremos. Muchas veces estamos más pronto para gozarnos en vez de estar al lado con nuestro hermano en tiempo de sufrimientos, en tiempo de dolor y llanto. Pero que podamos hacer ambas cosas, ya que Pablo dice, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. ¿Y qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede cuando tú y yo somos indiferentes a esto? Cuando pensamos, la verdad, no me quiero involucrar, la verdad, no va a ser nada, sé el problema, pero no soy impulsado a hacer lo que yo sé que tengo que hacer con mi hermano. ¿Qué sucede cuando nosotros somos indiferentes a las situaciones de nuestros hermanos? ¿Qué sucede cuando hay un amor fingido por ellos? Como en vez de compasión, solo tenemos lástima por ellos. Sabemos que la lástima solo causa una tristeza por dentro, pero no nos impulsa a hacer. Solo nos lleva a tener una tristeza por dentro y mirar desde lejos. No estamos ahí involucrados con nuestros hermanos. Vemos a nuestro brother ahí sufriendo y decimos, pues, que Dios le ayude, ¿verdad? Que Dios tenga una bendición para él. En vez que nosotros nos levantemos y usemos estas manos y usemos estos pies para servir. ¿Acaso un corazón que conoce el amor de Cristo puede mirar a su hermano sufrir y no hacer nada por él? O sea, ¿cómo esto es posible? Cristo nunca nos ha enseñado esto. Cristo nunca nos ha demostrado esto en su vida ministerial, ninguna enseñanza. ¿Cómo pues podemos pensar, siendo cristianos, que podemos solamente relax cuando está pasando algo, cuando nuestro hermano o hermana está sufriendo? Un corazón cristiano que conoce el amor de Cristo no debe de sentirse así, no debe de pensar de esa manera. Más bien debemos de arrepentirnos si esto es lo que estamos pensando. ¿Qué pasa si ves y sabes que tu hermano o hermana, un miembro de la iglesia, sufre y eres indiferente a esto? Pues esto no es actuar como un amor cristiano. Esto no es actuar como Cristo nos ha demostrado. No hemos aprendido esto de Cristo. Y tú debes de arrepentir si hemos pensado de esta manera. Y el día de hoy, antes de pasar a la cena, debemos de examinar nuestro corazón y ser honesto con Dios y pedirle un corazón que nos lleve a amar realmente a nuestros hermanos. No fingido, no superficial, sino sacrificial. Eso nos falta mucho en la iglesia. Sacrificio. Nos falta más sacrificio en nuestras vidas. Pensar más en los demás. Y solo por el sacrificio, esto es posible. ¿Nos va a doler? Yes. ¿Nos va a costar? Todo. Pero es necesario. Si a Cristo le costó todo, también a nosotros, hermanos. Debemos de pedirle a Dios un corazón de amor hacia nuestros hermanos, que en vez de estar lejos, pueda estar ahí a su lado. Como dicen en inglés, put yourself in their shoes. Ponte en sus zapatos. Siente lo mismo que ellos están sintiendo. Si están gozosos, gozaos, dice Pablo. Si es un tiempo de dolor, llorar con los que lloran. ¿Qué es lo que sí hemos aprendido de Cristo? ¿Qué dice Pablo sobre Cristo? Haya pues en vosotros esta mente que estuvo en Cristo. ¿Y cómo era la mente de Cristo? ¿Él se ponía superior, más grande como los demás? No. Él vino a servir. Él vino a demostrar un servicio que nos falta mucho a nosotros. The Son of Man did not come to be served, but to serve. Y nosotros mismos debemos de tomar esta mentalidad de Cristo, esta humildad y servicio de Cristo hacia nuestros hermanos. Y este mismo Jesús tuvo compasión hacia nosotros. Cristo no fue apático, no fue indiferente hacia las necesidades de las personas. ¿Recuerdan lo que pasó con Lázaro? ¿Recuerdan lo que pasó en este rato bíblico? Voy a resumir lo que Cristo hizo en Juan 11, si ustedes lo quieren leer después. En Juan 11 nos da un ejemplo. Cristo dice en la Biblia que él amaba a Marta y a María y a Lázaro. Lázaro había muerto y Cristo va a resucitarle. Cristo se le da esa noticia. Él espera un tiempo. Él sabía qué iba a hacer. Cristo tenía en mente que lo iba a levantar para dar una señal más. Pero ¿cómo estaba Marta? ¿Cómo estaba María sobre lo que había pasado a Lázaro? Pues estaban tristes. Estaban doliendo sobre lo que le había pasado a su hermano Lázaro. Estaban en dolor, porque habían perdido a su hermano Lázaro. Y ellos sabían que si Cristo estuviera ahí poquito antes, él hubiera hecho algo por él. Después Cristo va. Después vemos que lo va, tiene en mente levantarlo. Y ve ahí a la hermana llorando. Ve a los judíos llorando. Después dice que Cristo se turbó. Pero después de este versículo dice que Cristo lloró. Y estoy resumiendo mucho porque ese capítulo está muy largo. Cristo lloró, según el versículo más pequeño en la Reina Valera. Dice que Cristo lloró. Y aquí podemos mirar que Cristo no estaba actuando diferente a lo que le estaba pasando a esas personas. Él no estaba apático a lo que le estaba sucediendo a esas personas, que Él mismo amaba. Él hizo el problema de María y Marta lo suyo. Él sintió su dolor como si fuese de Él mismo. And that's what we have to do. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si ves que Cristo no fue así, no tenemos de tener esta mentalidad en nosotros mismos. Debemos de estar ahí para gozarnos con nuestros hermanos, pero mucho más en tiempos de sufrimiento, llorar con nuestros hermanos. Cristo no es un Dios sin compasión o que no se simpatiza con sus seguidores. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios cuando Saulo perseguía a la iglesia? ¿Qué es lo que sucedió en ese relato? Pues Cristo confronta ahí a Saulo y Cristo mismo se identifica con sus seguidores que estaban bajo persecución. ¿Y qué es lo que dice? ¿Por qué me persigues? No dice por qué persigues a tal persona, por qué persigues a aquel creyente, sino por qué me persigues. Cristo está enseñando aquí que lo que le pasa a su iglesia le está pasando a Él mismo. Y eso nos debe de hablar mucho a nosotros, hermanos. Que cada vez que algo sucede en la iglesia, en vez de darle la espalda a nuestro hermano o hermana, en vez de pensar mucho en nosotros mismos, debe haber sacrificio. Y esto es el deber cristiano. Eso no es una opción para nosotros. Esa no es una opción para ti. Sino algo que debemos de practicar. Y de, esperamos de que aquí para adelante pongamos más práctica lo que Pablo nos está diciendo. Y medita, hermano, ¿por qué Pablo exhortaba a la iglesia en Corintios? ¿Por qué Pablo les decía, esto no es celebrar la cena del Señor? ¿Por qué Pablo les decía, cuando os reunís, es para lo peor? ¿Por qué había enfermos y debilitados? ¿Por qué muchos ya habían dormido o muerto? Porque ellos no estaban actuando como un solo cuerpo. Había divisiones. Y entonces destruían el símbolo que hoy vamos a comer. Destruían ese símbolo del pan. Que siendo un solo pan, es quebrado y repartido entre el cuerpo, los miembros. Pero todo viene de un mismo pan y eso refleja la unidad, el cuerpo de Cristo. Si nosotros mismos no estamos simpatizando con nuestros hermanos, tomando la necesidad de nuestros hermanos y haciéndola nuestra misma, ¿cómo pues podemos decir que somos un solo cuerpo, que estamos unidos, que tenemos comunión, si aún sabemos qué es la necesidad de nuestro hermano? Pregúntate, ¿amas a tus hermanos? Do you really love your brothers and sisters? ¿Amas a tus hermanos y hermanas así como Pablo nos ha dicho, no con un amor fingido, sino así como Cristo nos ha amado? Y si nosotros amamos a los hermanos, vamos a ser movidos al ver que cuando ellos sufren, no vamos a estar pasivos. We're gonna act. Hazlo, vamos a actuar. No nos vamos a dar la vuelta, sino vamos a estar ahí con ellos. O sea, vas a hacer los sufrimientos de tus hermanos, ahora van a ser los tuyos. Haz los sufrimientos de tus hermanos tuyos. Haz sus dolores tuyos. Haz sus cargas las tuyas. Llora con los que lloran. Si tu hermano está llorando, ¿acaso es tiempo de gozarte? No, vas a llorar con ellos. Y no pongamos un pero. He aprendido que en el cristianismo, ese pero, la excusa, no sirve para nada, hermanos. ¿Es that right, brother Jesse? Y lo he aprendido mucho esos últimos días. Y casi quiero llorar, la verdad. Porque sí nos va a costar todo, hermanos. Ese pero no sirve en el cristianismo. Para el mundo es una palabra perfecta. Pero para nosotros que hemos conocido a Cristo, no lo es. Si vemos a nuestro hermano que está sufriendo, no podemos decir, pero tengo que hacer esto. Tengo mandados que hacer. Tengo que ir para acá. Tengo que ir para allá. Ese pero lo quiero sacar de mi vocabulario. Y sé que me va a costar todo. No pongamos un pero en el cristianismo. Y he entendido que esa palabra solo nos mete en problemas. No excusas, hermano, sino un amor que real. Un amor verdadero hacia nuestros hermanos. Ahora, cuando tú ves a tu hermano que está sufriendo, ¿qué debes de tener en tu mente? Que Dios los bendiga, que le vaya bien. No sé cómo lo va a hacer. No, vas a estar ahí al lado con él. Vas a ir a ayudarle. Vas a ir a orar por él. Vas a ir a ver en qué tú puedes servir, en lo más mínimo que podamos hacer. Muchas veces tenemos un falso concepto de qué es servir. Pensamos que nomás es ahí, en la iglesia. Sino también es visitas personales, donde tú estás en más intimidad con tus hermanos y estás ayudándole ahí. Vamos a ir a orar por ellos. Vamos a ir a ver en qué podemos ayudar. No hay tal cosa que decir, soy parte de una iglesia local, pero no estoy dispuesto a hacer lo que el Señor de la iglesia me manda a cumplir. No estoy dispuesto a sufrir por mis hermanos. It's impossible. No hay cristianos de esa manera. Falsos sí, pero verdaderos no. Eso no puede salir de la boca de un cristiano verdadero. Voy a una iglesia, soy parte del cuerpo de Cristo, tengo mis hermanos y hermanas, pero cuando es tiempo de sufrir, no gracias. No estoy dispuesto a hacer eso. Pues también Cristo nos dice que no podemos ser sus discípulos. También Cristo nos dice que we're not worthy of being his disciples. No somos dignos. ¿Cuánto nos va a costar, hermanos? Todo. Vamos, si amamos a Cristo, si nos sujetamos a Cristo, si somos parte de su cuerpo, se va a ver en cómo nos relacionamos con nuestros hermanos. Y ese deber es para todos nosotros. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Si hemos sido justificados por la fe, que es todo lo que Pablo habla de esta salvación, del capítulo 1 al 11, ahora en el capítulo 12, Pablo nos manda a hacer esto. Y si hemos sido justificados por la fe, así se va a demostrar, hermanos. Amando a nuestros hermanos con un amor no fingido. Ha sido justificado por la fe, pues esto es nuestro deber ahora. Mira lo que dice Hebreos 13, del 1 al 3. Acordaos de los presos, como presos juntamente con ellos. Y de los afligidos, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Lo que le pasa a tu hermana o hermano, sí te va a afectar, porque eres cuerpo de Cristo. Y todos estamos ligados los unos a los otros. Lo que le pasa a tu brother, en tu mente debes decir, me está pasando a mí. He is my brother. I'm going to go serve him. I'm going to go help them. Que seamos prontos para ayudar a los hermanos y que seamos prontos para sufrir con ellos. Somos un cuerpo en Cristo que está unido por el amor de Dios y la verdad de la palabra. Que Dios los bendiga, hermanos, y que hoy podamos estar pronto para examinarnos y hacer esto. ¿Es un versículo corto? ¿Sí? ¿Yes? Gozaos con los que se gozan. Llorar con los que lloran. ¿Es fácil de entender? ¿Sí? ¿Lo vamos a hacer? ¿Sí? Es fácil de entender. Que también sea fácil para hacerlo. Muchas veces leemos el texto, I know what it means. Sé qué es lo que dice. No necesitamos tanta interpretación para eso. Sino el texto habla por sí mismo. Ahora es la práctica. Ahora es simplemente hazlo. Y desde ahora, no esperemos. Amén, hermanos. Y espero que esta meditación les haya ayudado el día de hoy, hermanos. Espero que Dios les haya hablado a través de de su palabra. Y vamos a levantarnos, hermanos.